Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Un cordial saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de UNAD Vital, un espacio donde la salud es el actor principal. Bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud, hoy hablaremos sobre cómo la ciencia y la investigación se unen para enfrentar enfermedades tropicales desatendidas, aquellas que afectan a esas poblaciones vulnerables y que muchas veces no reciben la atención que merecen. En el capítulo anterior hablamos de estas enfermedades con el Dr. Julián Trujillo desde esa mirada científica, social e intercultural y del papel que está desempeñando la UNAD en el desarrollo de estas investigaciones en apoyo a esos programas de prevención, control y eliminación de estas enfermedades que lidera el Ministerio de Salud y que son implementados a nivel territorial por las Secretarías de Salud y la Red de Hospitales Públicos del país. Hoy nos acompaña nuevamente el Dr. Julián Trujillo, profesor catedrático de Salud Pública en la UNAD y quien ha participado activamente en estos proyectos. Bienvenido, Dr. Julián, y continuaremos hablando de geohelmintiasis.
Buenas tardes, muchas gracias, bienvenidos a todos, saludos para toda la audiencia de la radio de la UNAD. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias, profe Mayra, y nuevamente darle la bienvenida al queridísimo profesor Julián y un saludo muy cordial para nuestros queridos oyentes. Así que bueno, como bien habíamos quedado en el tema anterior, en un tema muy importante a tratar, que es el frente importante de trabajo que ha sido el estudio de la geohelmintiasis, que es infecciones causadas por parásitos intestinales que afectan especialmente a niños y niñas. Estas enfermedades están relacionadas con condiciones de saneamiento, acceso al agua potable y educación en salud. Yo le quiero preguntar al profesor Julián, ¿qué acciones de investigación se han desarrollado frente a las geohelmintiasis y cuáles han sido los principales resultados o retos que se han encontrado?
Muchas gracias. Sí, efectivamente, las geohelmintiasis son una de estas enfermedades infecciosas desatendidas que son un gran reto para la salud pública del país y por consiguiente demandan mucho de hacer investigaciones operativas. Nosotros, trabajamos el año pasado en el grupo BioInnova de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y con el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud de Amazonas y otro grupo, de participantes que incluyó docentes, líderes comunitarios, personas beneficiarias de la estrategia de desparasitación, que específicamente en lo relacionado con la desparasitación antihelmíntica masiva. Es decir, las geohelmintiasis son los gusanos y las lombrices intestinales y la estrategia de control es la desparasitación masiva de toda esta población que vive en zonas de riesgo. Entonces trabajamos en un estudio de investigación que nos permitió identificar barreras de acceso y facilitadores para mejorar esas coberturas en la administración masiva de albendazol y de mebendazol, que son los dos medicamentos que se utilizan masivamente en estas poblaciones para poder controlar, estas infecciones y evitar que los niños estén severamente parasitados, que ese es el objetivo principal, de estas estrategias. Entonces, existe el medicamento, existe la solución, es que tienen la evidencia científica para poder controlar e incluso eliminar estas enfermedades, pero por alguna razón no llegan a esas poblaciones. Entonces no se tienen las coberturas de las intervenciones que necesitamos. Entonces el estudio básicamente se basó en identificar esas barreras de acceso y esos mecanismos facilitadores para mejorar en esas coberturas de desparasitación.
Muchas gracias, profe, por compartirnos esas barreras de acceso que han encontrado frente a este tema y a esta necesidad de la comunidad. Entre esos retos y desafíos, ¿cuáles nos puede señalar de pronto relacionados con la cultura, con hábitos? Si nos puede contar un poco sobre los retos y los desafíos identificados.
Sí, claro que sí. Primero que todo, entonces, hay una importante característica que tienen varias de las poblaciones afectadas donde participamos, que tienen estas poblaciones, y es que la mayoría de población es indígena. Tienen su propio sistema médico, sus propios mecanismos, digamos, para prevenir y tratar enfermedades. Entonces, efectivamente, nosotros trabajamos con el tema de identificamos unas barreras culturales. Ellos utilizan plantas medicinales para hacerse su desparasitación. Entonces, muchas veces no reciben el antiparasitario que llevan los equipos de salud, pero también algunos toman bebidas alcohólicas, ¿cierto? Cuchicha y otras bebidas, digamos, de algunos frutos, digamos, de allá de la selva, algunos frutos de las palmas. Y, digamos, eso impide que ellos acepten, digamos, esa oferta que está llevando, digamos, los servicios de salud. Por supuesto, hay barreras geográficas, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de unas intervenciones que se hacen en comunidades que están en medio de la selva y con altísimos costos operativos, ¿cierto? Transporte fluvial, aéreo, la combinación de varios tipos de este transporte, eso encarece los servicios. Barreras administrativas, entonces demoras en la contratación de la logística, de personal, no hay personal suficiente propio de la región que sea conocido por los líderes de esas poblaciones. Y por consiguiente es difícil que una persona del interior del país vaya, digamos, allá y pues tenga esa aceptación, ese reconocimiento para poder, digamos, intervenir en estas poblaciones. Esas son algunas de las barreras. Hay unas que están en el entorno interno que se pueden mejorar con temas de planificación, pero hay otras que son externas y ya, digamos, de otras acciones que incluso están en otros sectores diferentes a salud para poderlas solucionar. Y algunas otras, pues, no se pueden solucionar, se pueden, digamos, mitigar de alguna manera, pero no necesariamente eliminarse totalmente.
Claro, profesor, todo esto que usted nos comenta es algo muy valioso y que siempre lo tendremos en cuenta para conocer más a profundidad este tipo de enfermedad que nos afecta a todos. Y bueno, también como para seguir con nuestra temática, como parte de la proyección futura, pues entendemos que se va a comenzar un trabajo en torno al PIAN, una enfermedad infecciosa que afecta la piel, los huesos y las articulaciones, que además de eso afecta a poblaciones en contextos vulnerables. Pero después de esto vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, volviendo a nuestra pausa institucional, como habíamos quedado, estamos hablando del tema del PIAN. Y pues para ya entrar en contexto, yo quisiera preguntarle, profesor, ¿cuál es la problemática asociada al PIAN? ¿En qué regiones está presente esta enfermedad? ¿Y por qué es importante para el país trabajar en esta línea? Gracias.
Bueno, sí, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el PIAN es una de estas enfermedades del grupo de las enfermedades infecciosas o enfermedades tropicales desatendidas. En esta ocasión no es un parásito como el que hablamos hace un momento, sino que aquí es una bacteria intracelular que se llama el treponema pallidum, pero es de la familia de la sífilis, pero es una subespecie o una variedad diferente de la sífilis. Entonces no es una infección de transmisión sexual como sí lo es la sífilis, pero digamos tiene un mecanismo también de transmisión por contacto directo, no sexual, con personas que estén, digamos, padeciendo la enfermedad en su etapa aguda. Entonces esas personas que están infectadas tienen unas lesiones en la piel y esas lesiones, digamos, contienen un importante número de estas bacterias y estas bacterias entonces se transmiten por contacto directo de una persona a otra, ¿cierto? Ese es el mecanismo de transmisión del PIAN. ¿Por qué nosotros estamos reavivando la importancia del PIAN, digamos, en Colombia? Pues como un contexto, pues quiero contarles antes que nada que el PIAN fue un problema de salud pública muy grande, digamos, hace unas décadas atrás, ¿cierto? Antes de los años 80, en los años 70, el país hacía unas campañas nacionales de erradicación contra el PIAN que venían incluso con recursos internacionales y que venían promovidas desde la misma Organización Mundial de la Salud. En esas campañas antipiánicas se terminaron a finales de los años 80 en Colombia y prácticamente en todo el resto de países endémicos y de pronto por alguna situación particular se dejaron de implementar esas campañas, pero no se midió el impacto de estas campañas. Entonces, todos los países que alguna vez han sido endémicos para PIAN estamos como en una cruzada o en una, con una meta de demostrar si la enfermedad ya cumple criterios de eliminación en cada uno de los países. Es decir, si el número de personas afectadas está reducido a su más mínima expresión de manera que no represente un problema de salud pública. Entonces, en Colombia, este PIAN fue, esto es una enfermedad que es importada del África, ¿cierto? Llegó muy probablemente a Colombia con la esclavitud y en donde hay mayor concentración de población afro es en la costa pacífica y justo allí es donde se presentaron el mayor número de casos de PIAN en Colombia. Entonces, este PIAN se ha concentrado históricamente en esos departamentos de la costa pacífica, el Valle del Cauca, Nariño, especialmente en Tumaco y en el Valle, muy especialmente en Buenaventura, pero también en el Cauca, ¿cierto? En la parte costera del departamento del Cauca, incluso también en municipios del ferrocarril de Antioquia. Entonces, los estudios de investigación y todos los trabajos que se hicieron recorrían sistemáticamente estas zonas haciendo búsquedas y tratamiento a estas personas afectadas y generalmente se devolvían por el río Magdalena haciendo ese trabajo y pues mostraron de alguna manera, marcaron, digamos, esos territorios como los territorios endémicos en Colombia. Sin embargo, a pesar de que nosotros tenemos la hipótesis de que ya no hay transmisión de PIAN en Colombia, nosotros después de 30 años, sí, casi 30 años de haberse suspendido esas campañas, seguimos viendo en el sistema de información y en los registros de personas afectadas, perdón, de las personas que se atienden en los servicios de salud, en los que nosotros llamamos los RIFs, los registros individuales de prestación de servicios de salud, seguimos viendo incluso 35,000 casos reportados allí en esa fuente de información. Entonces, estamos trabajando, digamos, en varios frentes, justamente para verificar si esos casos efectivamente corresponden a PIAN o nuestra hipótesis es que efectivamente son diagnósticos, digamos, errados, porque esa enfermedad comparte síntomas con otras enfermedades y de pronto utilizan mal el código del reporte o el código de la notificación y por eso quedan como si fueran casos de PIAN que creemos que no lo son. Entonces, estamos en ese ejercicio de demostrar que cumplimos con criterios de eliminación de la enfermedad. Hablamos de eliminación a nivel de país y ya cuando es todo el continente o todo el mundo, hablamos de la erradicación. Por eso no hablamos de erradicación en Colombia, porque la erradicación es global. En Colombia tendríamos que cumplir metas de eliminación y eso es lo que queremos empezar, digamos, a trabajar articuladamente con la UNAD.
Muchas gracias y muy interesante y pertinente esto como nos comenta el profesor Julián, Queremos felicitarlo a usted, al Ministerio de Salud, a la UNAD y a todos los aliados por responder a estas necesidades de las personas en los territorios. Y respecto al PIAN, queremos preguntar qué se proyecta en esta nueva línea de trabajo, qué protocolos de diagnóstico y tratamiento planean implementar inicialmente, piensan incluir estrategias de intervención comunitaria similares a las del tracoma, o hay similitudes o es un trabajo completamente diferente.
Bueno, sí, es muy buena esa pregunta, profesora Mayra. El PIAN tiene su propia estrategia de eliminación que tiene pues un sustento científico, se llama la estrategia MORGES y consiste en que en donde se logre demostrar que existe transmisión activa del PIAN, una de las acciones aparte de, digamos, de la educación y del tratamiento, ¿cierto?, que hay que dar a las personas afectadas y a sus contactos, se hace una administración masiva de azitromicina a esa población que está en riesgo en una dosis única y se ha demostrado que eso es suficiente para interrumpir, digamos, esa transmisión de esa enfermedad. Pero nosotros creemos que no vamos a tener que llegar a hacer esas intervenciones. Entonces, ¿cuáles son las líneas que tenemos para trabajar? Una es hacer una encuesta serológica de PIAN que cumple estándares de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos ya con un protocolo prácticamente listo para hacer ese estudio de seroprevalencia en niños menores de 15 años de edad. Es decir, se toma una muestra representativa de la población de cada uno de esos departamentos que les mencioné de la costa pacífica y esos niños que son aleatoriamente seleccionados en unos hogares seleccionados también aleatoriamente y en unos municipios aleatoriamente seleccionados. En esas personas les tomamos unas muestricas de sangre y confirmamos o descartamos con una prueba de serología la presencia de la enfermedad y también, por supuesto, se valoran clínicamente para ver si tienen algunas lesiones compatibles de la enfermedad. Entonces, las personas mayores de 15 años también, obviamente, los examinamos clínicamente para determinar si tienen o no lesiones sugestivas de PIAN. Y solo le tomamos muestras de sangre para hacer las pruebas serológicas a quienes tengan lesiones sospechosas. Entonces, en los niños, independientemente de si tienen o no lesiones, se le toma una muestra serológica y en los adultos, solamente aquellos que tengan lesiones en la piel. Entonces, hay unos muestreos que son diferentes para la población de niños y otros para la población de mayores de 15 años y con eso vamos a determinar si existe o no actualmente transmisión activa de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el algoritmo diagnóstico? Una lesión que cumpla con esas características clínicas, que sea serología positiva, la misma prueba que se hace para sífilis, pero después de esa habría que hacer otra prueba confirmatoria con una PCR, así como la que se hacía en COVID. Pero esta es específica para detectar la especie Treponema pallidum y la variedad Perpenue, que es específica la del PIAN. Entonces, esa encuesta serológica es la fundamental y que es la que nos va a permitir evidenciar si existe o no esa transmisión activa de la enfermedad. Y por el otro lado, pues como les contaba hace un momento, tenemos actualmente 35.000 registros de personas notificadas con supuestos casos de PIAN en los registros individuales de prestación de servicios del país y en todo el país, no solamente de casos provenientes de la costa pacífica, sino de todos los departamentos prácticamente del país. Entonces, algo que tenemos que hacer nosotros es demostrar, ¿cierto?, que eso que está allí no son casos de PIAN. Entonces también estamos haciendo un estudio de investigación, ¿cierto? Que ya tenemos un protocolo también que está listo para tomar una muestra que sea estadísticamente representativa, digamos, de esas instituciones que están reportando esos casos de PIAN para confrontar esos registros que están en el RIFS con las historias clínicas de esos pacientes y poder descartar, digamos, de una manera ya mucho más clara o confirmar, ¿cierto?, si llega a ser el caso, que se trata de un PIAN. Es decir, si a estas personas efectivamente si cumplen, si tienen las características de las lesiones, la evolución de la enfermedad, y le hicieron pruebas de laboratorio, si el caso es confirmado o si definitivamente son diagnósticos que nada tienen que ver con el piano. Entonces ese es un estudio retrospectivo que tenemos que hacer desde los casos que en este momento tenemos notificados 5 años hacia atrás. Y el otro estudio es de aquí para adelante. No es tanto un estudio, sino es algo más que responde también a la segunda pregunta que me hacía la profesora Mayra. Y es qué vamos a hacer en términos de la vigilancia. Entonces la vigilancia prospectiva, o sea, desde este momento en adelante, entonces tendría que ser que las instituciones implementaran una estrategia que se llama la búsqueda activa institucional. Entonces, si yo soy una clínica o un hospital y en este momento me empiezan a notificar otra vez RIPS con casos de PIANI, entonces yo tengo que poner unos filtros y tengo que analizar muy bien esas historias clínicas y esos registros antes de pasarlos por las mallas de validación que surten esos procesos, para que nosotros de alguna manera empecemos a hacer, digamos, un uso adecuado de esos códigos que se llaman códigos CIE-10, los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y de esa manera entonces empezar, digamos, a retomar conciencia en personal de salud sobre la importancia que tiene que ser, pues, de ser muy rigurosos con ese tema de los registros clínicos, ¿cierto?, que maneja el sector salud y en este caso, pues, de las notificaciones de casos de PIAN. Hemos hecho infografías para repartir en toda la red de prestación de servicios de salud, mostrando, pues, qué es el PIAN, recordándoles las manifestaciones clínicas y demás. Pero también hemos hecho otra infografía que tiene que ver con el uso adecuado de los códigos CIE-10 para detectar esta patología. Los CIE-10, les recuerdo, es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, digamos que por todos los frentes estamos haciendo este trabajo. La UNAD ya hace parte con varias profesoras del grupo de investigación BioInnova de la Escuela de Ciencias de la Salud, de la Mesa Técnica Nacional para la Eliminación del PIAN en Colombia. Y en el marco de esa mesa técnica es que estamos, digamos, impulsando el desarrollo de estos trabajos de investigación que les digo.
Ok, profesor Julián, muchas gracias por toda esta información que nos brinda. Vamos a ir a otro corte institucional en UNAD Vital y ya regresamos.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Regresamos de nuestra pausa institucional y bueno, todo esto que nos comenta el profesor Julián es muy valioso, ya que pues podemos conocer que van a implementar el protocolo estandarizado de la OMS con la combinación de diagnósticos clínicos y pruebas como TPPPA, TPR si no estoy mal y PRC, para así poder asegurar la correcta detección del PLAN. Y también me parece muy acertado el uso de una sola dosis oral de todo este tipo de información que nos brindó el profesor Julián. Y pues claro, también es relevante el enfoque comunitario, replicar las estrategias del Tracoma con administración masiva, con talleres educativos, con líderes locales que den esa información y en ese tipo de capacitación a las personas que no tengan mucho conocimiento del mismo, y poder tener un seguimiento de contactos y especialmente en zonas remotas. Profesor Julián, yo le tengo otra pregunta por hacer. ¿Cómo organizan el talento humano en salud para lograr toda esta toma de muestras?
Bueno, sí, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, la toma de muestras para los casos que son sospechosos de PIAN y que llegan a la red de prestación de servicios, es decir, que consultan activa o pasivamente el servicio de salud, y son atendidos por algún profesional, pues digamos hace parte, ¿cierto?, de los atenciones a los que tienen derecho las personas que están, digamos, con una afiliación, ¿cierto?, a cualquiera de las EPS, digamos, que hay en nuestro país. Entonces, en el marco de esa atención clínica, pues las personas deberían tener acceso, ¿cierto?, a todos los tecnologías diagnósticas y terapéuticas que estén disponibles para hacer un buen diagnóstico y un adecuado tratamiento, ¿cierto? Pero para el caso específico de nuestro proyecto, entonces nosotros no vamos a usar la red de prestación de servicios, sino que vamos a hacer en el marco de la encuesta de base poblacional que vamos a realizar, pues, la idea es que contratemos un médico que va a ser capacitado a su vez por un dermatólogo, una dermatóloga, y contratemos un bacteriólogo, ¿cierto?, y una enfermera que vayan y hagan el trabajo operativo de campo. Entonces, efectivamente, haciendo el trabajo en las veredas que sean seleccionadas, ellos tienen que llevar su kit, llamémoslo así, todos sus instrumentos y todos los insumos que necesitan para hacer esa toma de muestras en el área rural para poder separar lo que son los glóbulos rojos del resto de los componentes de la sangre, es decir, centrifugar esas muestras allá mismo en la comunidad y conservarlas en unas condiciones de temperatura adecuadas para poderlas procesar en un laboratorio que esté muy bien estandarizado para que podamos tener resultados de calidad. Entonces, básicamente son, el médico examina los pacientes, ¿cierto?, activamente, las personas que son seleccionadas en como parte de la muestra, digamos, de la encuesta, y el médico le da, el bacteriólogo, perdón, entonces es la persona que sabe que sistemáticamente a esos menores de 15 años de edad de ese hogar que fue seleccionado tiene que tomarle la muestrica de sangre y a los adultos o a los mayores de 15 que el médico le indique porque tienen una lesión sugestiva de pian. Entonces esa es un poco la dinámica que se hace para tomar esas pruebas, digamos, allá en el terreno y conservar las muestras, pues, de la mejor manera para que se preserven, digamos, lo que necesitamos analizar, que son, pues, los anticuerpos y estas sustancias reginas, que se llaman así, que están en la sangre, que son las que permiten identificar si tenemos o no tenemos el treponema, ¿cierto? El treponema pallidum variant pertenue, que es el causante de la sífilis.
Así es, profesor Julián, muchas gracias. Y para cerrar este programa nos gustaría conocer esa perspectiva personal y profesional preguntándole cómo considera usted que estos proyectos de investigación pueden aportar a la formación de nuestros estudiantes en la Escuela de Ciencias de la Salud como futuros profesionales de la salud.
Sí, muchísimas gracias por la pregunta, profesora Mayra. Sí, mire, cuando nuestros estudiantes participan en proyectos de investigación como que trabajan enfermedades olvidadas, en este caso el PIAN, por ejemplo, pues no solamente están aprendiendo teoría, sino que están viviendo la realidad del país. Entonces nosotros queremos que a estos proyectos de investigación se sumen estudiantes de los semilleros de salud pública para que empiecen, digamos, a conocer estas problemáticas que ocurren en los territorios, digamos, y que afectan, digamos, a las personas, y que para que ellos mismos entiendan mejor cómo funcionan los servicios de salud en zonas apartadas, las barreras que enfrentan las comunidades para acceder a esos servicios de salud, qué podemos hacer nosotros y ellos, qué pueden hacer desde su rol como futuros profesionales de la salud, ya sea como administradores en salud, como regentes de farmacia, como profesionales en salud y seguridad en el trabajo, bueno, toda la oferta, digamos, académica de la UNAD. Entonces es como tener esa oportunidad de dar una mirada más humana y más conscientes, ¿cierto?, de territorio y pues darles un poco más de herramientas para que propongan soluciones reales a estos problemas y que contribuyan de alguna manera a mejorar como la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Eso es una manera de enseñarles y de recordarles que cuando uno se forma como profesional de la salud, pues digamos uno también debe estar preparado y debe estar dispuesto a transformar vidas, ¿cierto? De una manera positiva, no solamente trabajando desde un escritorio, sino teniendo en cuenta estas comunidades y las necesidades de la gente. Entonces es un ejercicio básicamente de sensibilización muy grande que pretendemos hacer con estos trabajos.
Qué bonita iniciativa, profesor Julián. Definitivamente esto nos conmueve y esto nos hace un poco reflexionar sobre lo que pues sucede en el día a día en el tema de la salud y que siempre tenemos de estar presentes sea ante cualquier alteración o ante cualquier enfermedad que salga así por X o Y razón y uno no esté enterado. Muchas gracias por toda esta información. Y también agradecerle por aceptar nuevamente la invitación a nuestro espacio radial, donde siempre tendremos un espacio para el conocimiento. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 8 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.